años, ¿no? Bien, pues buenas tardes a todos los que vayan a ver este. Esta hora y pico, hora y poco de tutoría de filosofía desde el Centro Asociado de Fuenlabrada, ¿no? Vamos a continuar después de las vacaciones de Semana Santa con la filosofía en la Edad Moderna, aún en el Renacimiento, con algunos comentarios sobre el apartado que se refiere, en este caso, al pensamiento secular y libre, ¿no? No, nos quedaban algunos comentarios sobre Maquiavelo, tal vez, pero para ir un poquito más rápidos, yo creo que podemos incluso terminar la exposición de la filosofía renacentista pues con unos últimos comentarios sobre este aspecto que es también tan importante, ¿no? Que tiene, pues hemos hablado un poquito de ligeramente de política, pues tiene también implicaciones en el mundo de la política. No sé si tenéis el libro delante. Bueno, Esther no, Carlos sí. En este apartado del tema del Renacimiento. Para esta parte del camino del pensamiento hacia un camino, hacia un pensamiento secular y libre, para esa parte tienes la fotocopia.
No sé si tengo la fotocopia, pero bueno.
Porque esas son de
la fotocopia que dices aquí.
Pero esa va de Maquiavelo.
Ah, bueno.
De Maquiavelo. Entonces, si te parece, aunque es verdad que quedaban algunas cuestiones sobre Maquiavelo, casi prefiero que avancemos un poco más, porque quería que hoy empezáramos incluso a ver algo de la filosofía moderna. Para empezar, incluso un poquito con Descartes. Es un autor muy importante. Pero me parece que aún podemos hacer algún comentario y un poquito de explicación de algunos aspectos más relacionados o relativos a la filosofía en el Renacimiento, ¿no? Y sobre todo quiero centrarme en lo que es del capítulo 3, Filosofía y Modernidad, el apartado 4, el camino hacia un pensamiento secular y libre, ¿verdad? En el Renacimiento nos vamos a encontrar a una serie de autores que van a revolucionar la ciencia y el pensamiento medieval, ¿verdad? Si os fijáis en este esquema que aún tenemos en la pantalla, que se refiere a los movimientos principales, vamos a ver que uno de los apartados más importantes del pensamiento renacentista, de lo que ocurrió en el Renacimiento y en los comienzos, por tanto, de la modernidad, ¿no? Estamos sobre el siglo XVI y principios del siglo XVII, pues es la aparición de la ciencia moderna. Nos vamos a encontrar con una serie de autores que van a proponer una idea del mundo muy distinto. Hola, buenas tardes, Sandra. Una idea del mundo muy distinto a lo que dominó en la Edad Media y en la Antigüedad. Y vamos a encontrar una cosmovisión del mundo distinta en dos aspectos fundamentales. Por una parte, en relación al método de acceso a la realidad, la manera de captar, de comprender y de conocer lo real. Va a haber autores principales, sobre todo este que tenemos aquí abajo, que casi no se ve porque lo había marcado, ahora lo borro otra vez, pero y este de aquí también de arriba, ¿no? En relación al método para investigar la naturaleza, va a haber en el Renacimiento y principios de la modernidad, fijaros en las fechas, ¿verdad? Va a haber algunos pensadores que van a proponer una forma de acceso a la realidad muy distinta a la medieval. La forma de acceso a la realidad medieval descansaba en dos pilares, ¿no? Por una parte, el pilar de la revelación y de la fe, ¿no? Es lo que tiene que ver con la... Hola. Con el aspecto religioso del medioevo, ¿verdad? Y por otra parte, el apoyarse en la tradición, ¿no? Fundamentalmente, en el caso de la física, hola, en la tradición aristotélica. Frente a eso, frente a el apoyarse en el texto sagrado y el apoyarse en la tradición, que es, en definitiva, apoyarse en la autoridad, bien en la autoridad religiosa o bien en la autoridad intelectual, bien en la autoridad de la Biblia o bien en la autoridad de Aristóteles, nos vamos a encontrar autores que reivindican otra forma de mirar el mundo, y esos autores serán, voy a borrar este por aquí para marcarlo ahora, ¿no? Estos autores serán un poquito menos, ¿no? Principalmente de la lista que tenemos aquí, serán Bacon, en cuanto al método me refiero, Estamos hablando de una nueva manera de mirar la naturaleza, de un nuevo método para dar cuenta de la naturaleza. Fundamentalmente un método que se aleje de la autoridad, bien sea bíblica o bien sea de la autoridad, como decíamos antes, filosófico-intelectual. Y en esa línea tendremos a Bacon, por ejemplo, que va a proponer un nuevo método que busca principalmente apoyarse en la experiencia. En Bacon, Francis Bacon, estará la reivindicación del mirar al mundo a partir de los sentidos y el utilizar la razón muy ligada a los sentidos y desprovista de cualquier forma de prejuicio, de autoridad, de prejuicio, lo que él llamaba ídolos, ¿verdad? Para, principalmente con el método inductivo, intentar llegar a resultados o conclusiones acerca del funcionamiento del mundo, ¿verdad? Bien, pero de esta lista que os he puesto aquí de protagonistas de la ciencia moderna, en cuanto al método, también sin duda hay que subrayar a este otro personaje tan fundamental en el pensamiento renacentista, que es Galileo Galilei, que va a reivindicar un método más, un poquito o bastante más complicado que el propuesto por Bacon, porque el método propuesto por Galileo va a exigir que combinemos varias cosas, ¿no? Que combinemos fundamentalmente dos, que combinemos razón y experiencia. Las dos cosas. Galileo, como también antes Bacon y todos los investigadores que proponen lo que llamamos ahora la ciencia moderna, va a estar a favor de mirar el mundo, de utilizar los sentidos y de apoyarse en la experiencia, por tanto, ¿verdad? Pero a la vez también, y esto es muy importante, va a reivindicar la idea de que tú no tienes que ir de manera pasiva a la experiencia. No te tienes que limitar a mirar y a recoger los datos que tu mirada, ¿verdad?, descubra sobre la realidad. Tienes que, para que la cosa funcione y para que tú puedas encontrar una buena explicación de la realidad, tienes que interrogar a la realidad. Tienes que pedir una explicación a la realidad de las cosas. Tienes que ir ya incluso con una cierta idea establecida, en cierto modo, de por qué ocurren los fenómenos. Tienes que ir con lo que ahora en filosofía de la ciencia, desde un punto de vista un poquito técnico, llamamos hipótesis. Si tú no vas con hipótesis a la naturaleza, interrogando a la naturaleza, a partir de una propuesta de tipo racional sobre el funcionamiento de las cosas, entonces la naturaleza no te va a contestar, no te va a hablar. La naturaleza se quedará muda si tú no le planteas preguntas, ¿verdad? Es decir, que tú no tienes que ser simplemente como pasivo en la experiencia del conocimiento y ir a mirar, sino ir para interrogar. Ese interrogar que tú vas a hacer a la realidad lo puedes hacer hasta además en un lugar determinado, en donde tú selecciones cosas de la realidad para que ocurran en ese lugar especial. Juan Carlos ya se le viene eso, ¿no?, la palabra que corresponde a ese lugar especial, que es el laboratorio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ese lugar especial al que tú vas a interrogar, ¿no?, tendrás que acudir a él, ¿no?, con preguntas, con un método determinado de investigación, el que nosotros ahora llamamos, no Galileo, ¿no?, lo que nosotros ahora llamamos el método hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo es el método de la ciencia actual, ¿verdad? Y esas dos palabras, la palabra hipotético y deductivo, señalan varios aspectos principales de esta forma de investigar. Consistirá en ir con interrogantes, con preguntas a la realidad, ¿verdad? Ir tratando de que la realidad te conteste a un lugar determinado, que llamamos laboratorio. Porque en ese lugar determinado vas a hacer algo muy especial. que no hicieron los medievales y que no hicieron los antiguos, y que por eso, entendió Galileo, fracasaron. Lo que vas a hacer son experimentos. Con Galileo vamos a ver que va a empezar la investigación experimental para dar cuenta de la naturaleza, para dar cuenta del mundo. Él va a crear al menos los, podríamos decir, rudimentos, aunque solo sea en ese nivel, ¿verdad? Los rudimentos de lo que llamamos ahora método hipotético-deductivo, que es el método de la ciencia actual. Método hipotético-deductivo. Estaba buscando textos también. Enseguida voy a saber. Sí, Juan Carlos, ¿querías decirlo?
No.
Bien. Título, por tanto, método hipotético deductivo. Como elemento fundamental, la referencia al experimento. Enseguida también matizaremos más qué es esto de experimento y de experimentar. Ahora nos quedamos con esta noción, ¿verdad? Y, como enseguida vamos a ver en el caso de Galileo, otro ingrediente más también fundamental, que va a estar en su punto de vista y que ha sido descuidado por la tradición, que es el empleo de un lenguaje especial para dar cuenta de la naturaleza. Ese lenguaje especial es un lenguaje universal, que responde muy bien a las características del mundo, en opinión de Galileo, es el lenguaje matemático. Entonces, por favor, también incorporarlo, ¿no? ¿Cómo es? Incorporarlo también, en fin, ¿no? Estos conocimientos que estamos ahora buscando de esta parte, que es fundamental. Bien, vamos a leer algunos textos para empezar, como decíamos, los comentarios. En la página 245, por ejemplo, Cassandra, página 245. ¿Lo tenéis todos delante? Sí. Yo he citado ahora a Bacon y a Galileo, pero hay más protagonistas también de la reivindicación de una nueva manera de conocer la realidad, ¿no? Y uno de ellos, nosotros ya lo conocemos un poco porque salía en las reflexiones que hicimos sobre la filosofía política en el Renacimiento, es Campanella, con la reivindicación de la utopía, ¿no? De la ciudad del sol que nos proponía. Entonces, Cassandra, por favor, desde donde dice, no quieren oírme. Bueno, incluso un poco antes, aunque ya lo leímos en el texto anterior, piensa, hombre, piensa. Página 245. ¿Lo tienes delante? Piensa, hombre, piensa. Ese poema filosófico que tienes ahí. Sí.
Piensa, hombre, piensa, alégrate y alaba a la misma razón primera. Obsérvala, para que te sirva toda su obra. Con ella, te uno más que dice y cura, disfrutando de ella, siempre la
misma. Bien. Esto también se puede relacionar con la nueva manera de entender las capacidades humanas para comprender la realidad. Porque aquí lo que clarísimamente tenemos es una reivindicación de qué. Bien, del yo, pero ¿qué aspecto del yo? De la razón. De un instrumento que nos está diciendo, ¿verdad? También Campanella, que todos tenemos y que nos acerca incluso a Dios, ¿no? Que es la razón. Con ese instrumento, además, podremos comprender qué es lo real, no solo pues imaginar y pensar un orden político nuevo, como es, en fin, lo que sabemos que hizo este autor, sino además también acercarnos al mundo y comprender de un modo que tal vez al final sea hasta definitivo el funcionamiento de la naturaleza, ¿verdad? Un poquito más abajo, Cassandra. No quieren oírme ni sacarme, porque ahora nos va a contar Campanella algo que le ocurrió por pensar, por atreverse a pensar. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? Pues como a otros autores también de la época, pues que fue perseguido. La religión en esa época fue un factor también de represión, junto con otros muy importantes, pero en este momento la religión persiguió a los que proponían nuevas ideas, a los que se salían del camino establecido por la religión. Incluso aunque fueran religiosos, porque Campanella lo era, era una persona que no era ni muchísimo menos ateo, era creyente, ¿verdad? ¿No? Solo que tenía ideas distintas a las ideas ortodoxas oficiales, podríamos decir, ¿verdad? Las que mantenía la gente del poder. No quieren oírme. ¿Ves desde ahí, por favor?
No quieren oírme ni sacarme de esta gente presa, ni me permiten escribir ni entenderme. Quieren que yo hable cuando ellos quieren, lo que ellos quieren, cuando quieren y atendieren y como, etc. Y quieren combatirme con sentido, cosas, cadenas, hierros, cuerdas y tormentos perdidos, oscuridad y amor, armas que yo no tengo contra ellos. No quieren combatirme con la razón, con la atención.
Hay una ironía aquí también, ¿no? Con la razón, eso no quieren, no están jugando lo mismo que yo quiero jugar. Yo quiero jugar a la razón, a ser un ser racional. Aunque sea creyente, clérigo, y tenga ideas religiosas, y tenga fe, y también respeto y un cierto sometimiento al Papa y a la Iglesia, ¿verdad? Pero me gustaría poder pensar. Esto es lo que está reivindicando este autor. Algo extraordinario, que casi le cuesta la vida, ¿no? No le costó la vida, pero sí le costó estar años y años en los calabozos de la Inquisición y la tortura, como él mismo nos dice, ¿no?
Porque lo que necesita es poder pensar fuera de la iglesia, ¿no? No es esa libertad.
Pero, a ver, Vinicius, depende qué quieres decir con eso, porque él aún se va, es que estamos en un periodo intermedio, o sea, estamos aún en un periodo en el que estas personas no quieren, en realidad no quieren enfrentarse a la iglesia ni apartarse de ella. Es a su pesar que se apartan un poco de la iglesia. Pero es gente que le gustaría mantenerse aún en la iglesia, ¿no? Y por supuesto en las ideas religiosas y sobre Dios, ¿no? Lo que les gustaría es que les dejaran un poco en paz. Y que incluso si se acercan a Dios, se acerquen a la manera en que su propia razón les invite. Igual es un poco distinta o bastante distinta a la habitual, a la dominante principal de esa época. Pero están exigiendo el derecho a pensar. Un poco ocurra lo que ocurra con ese pensar. Pero no para que con su pensar nieguen la religión o se aparten de la religión, No sé si te he entendido bien. No se trata de esa posibilidad, que luego lo tendremos en otros autores. Sí, simplemente pues que ellos ven que tienen una capacidad, por cierto, dada por el mismo Dios, además, con lo cual, bueno, hasta la tendríamos que respetar más que lo que ha hecho la propia Iglesia, que tiene miedo de esa capacidad dada por el propio Dios, ¿no? Entonces se trata de exigir, ¿no?, el derecho a utilizar ese recurso tan, tan fundamental. Entienden que es esencial, ¿no? Continúa.
Y a eso no me refiero. Pero ellos no utilizan ningún tratamiento mayor, que es que si un niño infame de demonio intenta venir en el pueblo romano y se ayuda de nadie, pobre y desgraciado, y ellos, por el contrario, santos y poderosísimos. No quieren disputar conmigo ni con su foro, ni con la rey y al rey, con otros pretextos, han entregado a vuestra beatitud para aumentar los dones que Dios me ha dado.
Bueno, aquí hay continuamente referencias a Dios, o sea, que él se siente persona religiosa, sin duda, ¿no? Sí, por favor.
Se comportan prudentemente a no creer en ellos, pero de forma maligna a no querer ver la confirmación de los hechos. Dios le dé prudencia y prosperidad para el beneficio universal.
Y aún pide un poco que Dios les cuide, ¿no? A pesar de que le están persiguiendo de este modo, ¿no? Como vemos en la página 247, ¿no? Si pasáis a la página siguiente, simplemente para ver un poco brevemente el relato de la situación, ¿no?, sana en la que se encontraba, ¿no? 8 años hace.
8 años hace que estoy encerrado en cosas horrendas, oscuras, húmedas, con hierros, desnudez y hambre. 2 veces tuve que soportar el tremendo tormento del potro. Una vez la apertura de los brazos, durante 40 horas, estuve suspendido con sogas y cuerdas onduladas que penetraban hasta los huesos, y sentado sobre un madero sumamente agudo que de color de escamas hasta dos filas. De mis llagas
ganaron
la sangre hasta un
ocho. Sí, me llama un poco la atención como la exactitud contando, ¿no?, los excesos que cometieron sobre él, ¿no? Tiene una mente racionalista, sí, tan, ¿no?, de detalle, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Pero por lo maravillosa, sí, por favor.
Pero por la maravillosa voluntad de Dios, ahora permanezco todavía vivo. Yo que he sido atormentado
por mi corazón a la vida. Eso es, ¿no? Hasta ahí, ¿no? ¿Mm? Esto es lo que le ocurrió a alguien que simplemente quiso pensar por su cuenta, sin que sus conclusiones fueran, ¿no?, totalmente opuestas a las de la tradición y la religión. Algunas de ellas, es verdad, que pudieron escandalizar y verse como peligrosas, la que tenía que ver con los contenidos políticos, ¿verdad? ¿No? Pero igual, más que a los contenidos políticos y a la reivindicación de, utópica del comunismo y la crítica a la propiedad privada que ya comentábamos, tal vez la Iglesia estaba teniendo, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, el uso de la razón, ¿no? Que tal vez tenían miedo de que se utilizara la razón, ¿no?
También la tienen, ellos también la tienen. Seguramente se levantaban por la mañana y a lo mejor, en vez de estar sustentado en el suelo con Dios, ahora él se escribe de cárcel. Era horizonte. Se convierte en horizonte, Dios. En vez de estar como suelo, sustentando el alma y el cuerpo de la gente, en 1500, 1600, se convirtió como un horizonte que está ahí para proveernos y para cuidarnos, pero que se ha distanciado de nosotros. Entonces, esa distancia, por ejemplo, déjame que ellos mismos, por lo que tú dices, tenían miedo, porque seguramente ellos mismos estaban en el cliente, como de ellos. Sería más famoso que el Papa.
Dándole vueltas, ¿no?
¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué?
Pero tal vez también porque en el fondo también advertían que hay posibilidades de la razón que podían al final llevarles a cuestionar lo fundamental para ellos.
¿Quién sabe si lo
que es lo que de hecho ocurrió, ¿eh? Claro, después es lo que ocurrió. Lo
fundamental para ellos, efectivamente, era la concepción de Dios por su misión en trabajo.
Bien, ¿no? Ahí había intereses de poder también que les podían poner en aprietos. Claro, sí, miedo a perder el control, ¿no? Porque en ese momento la religión tenía poder. Ya sabemos también que eso es también muy peligroso, ¿no? Que la religión, que no tiene por qué ser algo malo, pero si la religión tiene poder, las personas religiosas están en el poder, pues tal vez pueden confundirse. En vez de buscar que se prospere en lo espiritual, pues pueden buscar ellos que ellos mismos prosperen en lo material, incluso, ¿no? Más que en lo espiritual, ¿no? Y sabemos que esto les ocurrió a distintos autores en la época, ¿no? Giordano Bruno murió en la hoguera, ¿no? Por parte, por cierto, de los dos bandos principales de la religión europea, católicos y protestantes. Ya dijimos que en ese momento, finales del Renacimiento, aparece el cisma en la Iglesia, bueno, en la Iglesia, dando lugar al catolicismo y al protestantismo. Y aparece el enfrentamiento entre esas dos interpretaciones cristianas, ¿verdad?, que lleva a las sangrientas y terribles guerras de religión en la Europa de la época, ¿verdad? Y por los dos bandos hubo persecución. Por el lado católico, bajo el gobierno de la Inquisición, ¿no? Y por el lado protestante no había exactamente una institución de ese estilo, pero también hubo, ¿no?, ¿verdad? Calvino, cuando se hace con el poder en Suiza, pues ahí, bueno, intenta crear una especie de Estado teocrático muy semejante al Estado Islámico actual en su rigor de comportamiento de la moralidad, ¿no? Servet fue perseguido también y Giordano Bruno murieron investigadores y científicos, ¿verdad?, en consecuencia de los excesos de la religión, ¿no? Hay en el libro también algunos textos de estos autores. No vamos a comentar todos, ni mucho menos los que Moisés González ha elegido, porque son demasiados casi, ¿no? Pero sí hay algunos un poco representativos. Por ejemplo, también, en la página 264, si pasáis a la página 264, Marvin, ¿no? Un texto de Kepler. ¿Verdad? y 264. ¿Vale? Esther, eso es. Ponte con Cassandra, Esther. Bien. Bien, si os fijáis en esta breve lista de autores que tenemos aquí, en este esquema de autores, vaya. En este esquema de autores, hay algunos que os sonarán poco, tal vez, como Giordano Bruno, bien, ¿no? Pero luego otros suenan más, por supuesto, Leonardo, ¿no? Pero también, seguramente, Copérnico, Kepler y Galileo. Copérnico, Kepler y Galileo son los protagonistas principales de la revolución científica a finales del Renacimiento. En cierto modo, más que Leonardo, que lo conocemos más por el arte también y por los artefactos que creó, ¿no? Pero desde el punto de vista de la creación de una teoría del mundo, de una ciencia y de un método para entender el mundo, pues son de estos autores que tenemos aquí, Bacon, Copérnico, Kepler y Galileo. Y es muy posible que os suenen también estos autores como perteneciendo a disciplinas distintas. Hay dos grandes ciencias que están aquí, que son la astronomía y la física. En el Renacimiento se produce la revolución científica en esas dos disciplinas principales, astronomía y física. La astronomía antigua y medieval era la astronomía de Ptolomeo. Seguramente recordáis la tesis básica de la astronomía medieval. ¿Os acordáis? ¿No? No, ¿no? La tesis geocéntrica, ¿no? La tesis que te decía, la Tierra es el centro del universo. La Tierra no se mueve, había polémica en cuanto a si era plana o si era esférica, muchos pensaban que era plana, ¿no? Pero lo principal era la idea de que la Tierra estaba en el centro del universo, que estaba quieta, y que los objetos celestes, los planetas y las estrellas, giraban en órbitas circulares alrededor de la Tierra. ¿Vale? Había distintas esferas transparentes en las que estaban encajados los planetas. La última esfera era la de las estrellas y ahí estaban como pinchadas las estrellas y todas giraban con movimientos circulares. Esa teoría del mundo es una teoría que dominó la Antigüedad y la Edad Media y que se fue complicando con recursos geométricos para dar cuenta del movimiento aparente de los astros. Y funcionaba un poco. Los marineros no se perdían en el Mediterráneo gracias a los conocimientos de esa astronomía. Pero esa astronomía tenía problemas para entender ciertos fenómenos principales de los cielos, ¿verdad? Ciertas cosas que tú podías observar. En particular, para comprender el movimiento retrógrado de los planetas. Desde la Tierra, cuando tú observas a los planetas errantes, es lo que significa planeta, parece que van así, que van para la derecha, ¿no? Y que luego van para atrás, y luego van para adelante, ¿no? Ahí como este movimiento de bucle, ¿verdad? Movimiento retrógrado. Bien, la astronomía antigua y medieval, la astronomía de Ptolomeo, no pudo explicar ese movimiento. Hasta que llegó Copérnico. Hizo lo que se llamó la revolución copernicana, que consistió no en observar y mirar mejor el mundo, los planetas y los movimientos celestes, no en tomar más datos sobre el movimiento de las estrellas, sino, lo que decíamos antes, de ir con nuevas ideas, en ofrecer una nueva hipótesis. Y presentó la hipótesis suya, que llamamos hipótesis copernicana, en la revolución copernicana. ¿Y que consistió en qué? Pues en considerar que el centro del universo no era la Tierra, sino que era el Sol, ¿no? Y en entender que todos los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Hubo modificaciones, yo lo estoy simplificando muchísimo, ¿verdad? Pero esta es la nueva hipótesis que va a defender Copérnico. Una revolución copernicana que cambia el objeto principal del universo, que ya no somos nosotros, no es la Tierra. Es el Sol, ¿verdad? Y que cambia las relaciones entre el Sol y la Tierra, ¿verdad? Bien, a la vez también esto quiere decir algo que va a resultar muy difícil de aceptar para los investigadores de la época. Va a querer decir también que la Tierra se mueve, porque está girando alrededor del Sol, ¿no? Y va a querer decir también que entonces tú no te tienes que fiar mucho de los sentidos. Ese es un aspecto también importante. La nueva ciencia le va a dar mucha importancia al ejercicio de la razón. Y en cierto sentido, le va a dar, en cierto sentido, más importancia a la razón que a los sentidos. Que al ver. Importante no es tanto el ver como el pensar. Pero tu pensar debe ser un pensar, a ver si me entendéis o me consigo explicar fácilmente, tiene que ser un pensar controlado por la experiencia. Tú tienes que pensar, pero no vale cualquier pensar, porque tú puedes pensar de tal modo que tu mente, a partir de tu pensamiento, genere hipótesis sofisticadas. Ahora mismo en física hay muchas teorías para dar cuenta del mundo cuántico, ¿verdad? Y algunas verdaderamente de corte como muy fantástico. Entonces, de todas las teorías a las que llegue tu pensar, tú vas a tener que elegir algunas. ¿Cuál es la piedra de toque para decidir cuál de las teorías generadas por tu razón será la más adecuada? La piedra de toque será la experiencia. Será el mirar el mundo. Entonces, lo que te va a pedir la ciencia moderna es que combines esas dos cosas, que las mezcles de un modo inteligente. El pensar y el ver, el pensar y el percibir. El pensar y el sentir. ¿Vale? Las dos cosas se necesitan y están trabadas de modo inteligente. En el caso de la investigación de la ciencia moderna, sobre todo en el laboratorio, en la forma de experimento. ¿Vale? Bien, pues este exigir que no domine absolutamente tampoco el ver, ¿no? Lo tenemos ya en Copérnico, porque, ¿verdad?, la propuesta de Copérnico es hasta cierto punto no intuitiva, porque uno, excepto que le toque vivir un terremoto, no nota que la Tierra se mueva, ¿no? ¿Vale? Bien, pues esta percepción y apoyo en la experiencia en esta época también coincidía con lo que, por cierto, la Iglesia interpretaba. La iglesia se puso del lado, no tenía por qué, pero la Iglesia se puso del lado, la polémica que mantuvo Copérnico con los astrónomos tradicionales, se puso del lado de la astronomía tradicional, alegando que en algunos textos la Biblia parecía garantizar que era el Sol el que se movía, como nosotros vemos al mirar al Sol, y que la Tierra estaba quieta, porque en alguna parte de la Biblia se dice que Dios, Jesús, ¿no? Dios Jehová mandó parar el sol, ¿no? Entonces, a partir de esa interpretación de la Biblia, que parecía justificar la astronomía tradicional, los astrónomos nuevos, modernos, que daban ideas revolucionarias, tuvieron problemas con la Iglesia. ¿Quién? El propio Copérnico. ¿Y quién? Pues, sobre todo, de todos estos autores, el más importante para nosotros, que es Galileo Galilei, ¿no? Que también fue sometido a un proceso que ahora vamos a comentar un poquito con la lectura de algún texto. Pero antes de ir a los textos de Galileo, vamos al texto de Kepler en la página 264, que os decía, ¿no? Entonces, que era el que ibas a leer, ¿no? He interrumpido, perdona. Barbie. Bien, los santos han podido opinar sobre asuntos mundanos, opinan sobre asuntos teológicos, y en ese campo de los asuntos teológicos, lo relativo a cómo es Dios, o si es uno trino, o si existe el alma y cómo es el alma, bueno, pues en eso podemos pensar que tienen competencia. Pero si los santos se atreven a hablar sobre cómo funciona el mundo, debemos también pensar que son competentes. Vamos a ver qué dice Kepler. Sigue, por favor.
Es cuando, en una palabra, en teología, es el pensamiento
la razón. Bien, subrayad, por favor, estas líneas. Este texto no puede caer en un examen, ¿eh? Porque de esta parte los textos que pueden caer, ¿verdad?, son de Maquiavelo o de Descartes. De Descartes enseguida os diré qué textos son más oportunos, ¿no? Pero bueno, aunque no puede caer, pues creo que merece un poco la pena leerlos, ¿no? Porque ilustran muy bien el espíritu de estas nuevas ideas, ¿verdad? En el caso de Kepler, una reivindicación del poder de la razón. que es también para nosotros uno de los más importantes protagonistas de la revolución científica, en este caso de la astronomía, ¿no? Con descripciones matemáticas del comportamiento de los cielos. Las leyes de Kepler describen en términos casi o sin casi, vamos a decir, matemáticos, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. No en órbitas circulares, sino elípticas, y él describió y vio, ¿verdad?, con las leyes adecuadas que describen el comportamiento en el sistema solar de los planetas en su giro alrededor, ¿verdad?, del Sol. Y eso no fue consecuencia de la autoridad de la Biblia, fue consecuencia del uso de la razón. ¿Vale? Sigue, por favor. Pero le niega el movimiento, ¿no? El Santo Oficio, la Inquisición, ¿no?, niega que la Tierra se mueva, y a los que dicen que la Tierra se mueve les ponen aprietos y los detiene y los lleva a los calabozos y les puede hacer algo terrible, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Subrayad, por favor, esto que viene ahora, ¿eh? Más sagrada que todas estas cosas, incluso que el poder del Papa, de la Iglesia y de la Inquisición, es otra cosa. Sí, por favor. Antípodas, gente que puede haber en el otro lado de la Tierra, ¿no? No solo, claro, si piensas que la Tierra es plana, pues no. Pero si piensas que es redonda, ¿por qué no vas a pensar que también va a haber gente y animales y plantas? Lo mismo que te encuentras aquí, lo vas a encontrar en el otro lado, ¿verdad? Eso es lo que estoy defendiendo yo, dice Kepler. Consecuencia de mi razón, del argumentar, de darle vueltas a las cosas, de entender, ¿no?, cómo funciona la naturaleza. Y yo creo que me tengo que someter a eso más que a lo que me dice la autoridad. Esto es revolucionario, sin duda, y peligroso, y lo fue para mucha gente en aquella época. Ahora ya no. Por suerte, en Occidente, por cierto, porque igual, por ejemplo, en los países islámicos encontramos que sí puede ser peligroso, ponerse a pensar, e incluso atreverse a ir a un sitio en donde te ayuden a pensar, a la escuela, sobre todo para las mujeres, ¿no? Pero en Occidente, por suerte, y gracias a gente así, gracias a gente como Kepler, como Galileo y por tantos que han luchado por la libertad de pensamiento, nosotros ahora disfrutamos de libertad de pensamiento, porque hemos conseguido que ya la religión, la Iglesia, ¿verdad?, no ocupe este espacio que corresponde, ¿no?, al pensamiento. ¿Vale? Bien, pero pasamos a Galileo. Vamos a ver algunos textos de Galileo, que es el más importante de estos autores en relación a la emancipación de la razón. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esto, cómo la razón se está emancipando, liberando de tutelas. ¿De qué tutela? Principalmente de la religión, ¿no? Y lo vemos en la página, si no he tomado mal nota, 271, Juan Carlos, por ejemplo, en la página 271. Sí.
La autoridad bíblica no sirve en las cuestiones científicas. Me parece que las discusiones de los problemas naturales no se deberían presentar por la unidad de textos de la escritura, sino por las experiencias sensibles y por las demostraciones necesarias.
Bien, fijaros, por favor, lo que he intentado comentaros antes, no sé si me he expresado con claridad, ¿no? Pero es la propuesta de Galileo. ¿Qué tienes que hacer para saber cómo funciona la naturaleza? Bueno, pues bueno, no acudir a la autoridad religiosa, ¿no?, a la Biblia, que la Biblia tiene otros propósitos, no tiene el propósito de contarte cómo es el mundo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Emplear un método distinto al que se ha empleado hasta ahora. Un método que una dos cosas, las experiencias sensibles y las demostraciones necesarias. O sea, si queréis decir un poco algo sobre qué significa esto, o... sí. Y fíjate que tienes en la frase demostraciones necesarias. Estas dos cosas. ¿Alguien puede contar qué quiere decir esto? O ya claramente se entiende y no hace falta insistir prácticamente nada. Experiencia sensible. De los sentidos. La palabra sensible para uno que empiece igual en filosofía es un poco equívoca, ¿no? Porque en el lenguaje ordinario, cuando hablamos de lo sensible, ¿a qué nos referimos? ¿A lo
sentido?
Sí, bueno, también. Es sensible. Ah,
¿no?
Interpretar. Sí. Decimos de la gente en el sentido ordinario la palabra sensible, que es sensible cuando se emociona fácilmente, cuando las cosas le afectan. Cuando te afecta al ánimo con facilidad lo que te ocurre, dices que eres sensible. Pues nos olvidamos de ese significado, ¿eh? En filosofía llamamos sensible a lo relativo a los sentidos, a la percepción. ¿Vale? Sí, 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 pero a veces no, sobre todo si la gente, cuando empezamos, ¿no? La gente que empieza, no, dices, experiencias sensibles, experiencias que te emocionen, no, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Cuando hablamos de experiencias sensibles nos referimos a la percepción, sin más, ver, oír, tocar, oler, esa es la experiencia sensible, ¿vale? Y es uno de los ingredientes que tú tienes que utilizar para hacer ciencia, una de las partes de tu método científico. Si hablas del cuerpo humano, ahora veréis un ejemplo, esto lo vais a ver fácilmente con un ejemplo. Si hablas del cuerpo humano y estás investigando el cuerpo humano, diríamos ahora nosotros, el sistema nervioso, pues puedes especular, darle vueltas a las cosas con tu razón, tal, tal, pero lo mejor que podrías hacer, bueno, lo mejor, o algo al menos como muy importante, escoger un cuerpo, suena un poco así, y abrirlo, y mirarlo, hacer prácticas de anatomía.
Es una inquisición también.
En contra, claro, ¿no? Porque el cuerpo era sagrado, ahí había problemas también para hacerlo, ¿no? Y tuvieron muchos que hacerlo como a escondidas, ¿verdad? Eso es observar. Y entonces, si dices que la Tierra, vamos, que la Luna es inmutable, porque tú dices lo mismo que dijo Aristóteles. Y Aristóteles decía que la Luna era inmutable, porque era un objeto compuesto de éter, el quinto elemento. Bueno, los antiguos y medievales pensaban que los objetos del cielo estaban compuestos de una materia como muy perfecta, ¿no? Que era el éter. Y allí, en esa realidad, era tan perfecta que no cambiaba, porque el cambio se relaciona con la imperfección, con la posibilidad de la decadencia, de la muerte, pero los planetas y las estrellas son seres perfectos. Bueno, ¿cómo puedes decidir si la Luna es inmutable? Pues puedes hacer una cosa que hizo Galileo. No inventó el telescopio. Parece que lo compró de los holandeses, ¿no? Luego lo transformó un poquito y se dice que él lo inventó, pero bueno, ¿eh? Pero sí lo utilizó. Y entonces enfocas a la Luna con tu telescopio y ves que hay. ¿Y qué ves? Pues que hay también un poco como relieves. Y si hay como relieves, entonces igual eso quiere decir que la Luna no es tan distinta a la Tierra. La astronomía y la física, sobre todo la física aristotélica, establecía que había como dos ámbitos muy distintos. El mundo sublunar, es decir, el mundo de la Tierra, de lo que ocurre en la superficie de la Tierra y de la Tierra, y el mundo supralunar, que tenía leyes y principios distintos. Lo que va a hacer la física moderna es construir el mundo como una totalidad, ¿eh? Y va a decir, no, lo que hay en la Luna y lo que hay en la Tierra, en lo esencial es igual. Y tiene los mismos principios, las mismas leyes que pueden explicar la caída de una manzana, explica el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol. Esas leyes, que son las mismas para la caída de una manzana y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, no las descubrió Galileo Galilei. Las descubrió Newton. Es una teoría gravitacional, ¿verdad? Teoría de la gravedad, ¿no? Pero está en esta misma línea. Y en esa defensa del carácter homogéneo del universo y de decir que no es tan distinto el Sol y los planetas y las estrellas a la Tierra, está Galileo como protagonista. Y está el apoyarse en la experiencia y el uso del telescopio, de instrumentos, que también va a ser muy importante y característico en la investigación de la ciencia moderna. La ciencia moderna se va a apoyar de modo extraordinario en el uso de instrumentos para ampliar las capacidades perceptivas o perceptuales, como queráis, ¿no?, del ser humano. Hay que mirar, pero tal vez no te bastan tus ojos. Por eso tienes que emplear también el telescopio o un microscopio. Otro tipo de recursos que amplifiquen, ¿verdad?, y mejoren tus capacidades perceptuales. Pero eso de mirar es fundamental. Eso es a lo que se refiere con esta parte de la frase, ¿no? Experiencias sensibles, ¿verdad? Y por demostraciones necesarias, ¿no? Si me dejas, interrumpo un poco más la lectura, porque hay un texto en relación a la crítica a la autoridad que no está en el libro, pero que a mí me gusta mucho, de Galileo Galilei. Lo voy a leer yo, no está en el libro, ¿eh? Dice, me encontraba un día en casa de un médico muy famoso de Venecia, a cuyas lecciones acudía mucho público, unos por deseo de estudiar, otros por curiosidad de ver ejecutar una disección por la mano de un anatomista tan realmente instruido como cuidadoso y hábil. Estaba haciendo unas prácticas de anatomía, diseccionando un cadáver, y dice aquí el protagonista de un diálogo de Galileo, en Sagredo, es un texto de Galileo, dice que fue a ver eso, ¿verdad? Fue a ver esa disección. Aquel día ocurrió que buscábamos la raíz y el comienzo de aquel nervio que es la base de una célebre polémica entre los médicos de la escuela de Galeno y los peripatéticos. Los peripatéticos son los aristotélicos. Y algunos decían que del sistema nervioso lo principal era el corazón, ¿verdad? Los aristotélicos. Y otros decían que lo principal del sistema nervioso es el cerebro. Entonces se trataba de ver por dónde van los nervios, ¿verdad? Galeno estaba a favor del cerebro. Cuando el anatomista mostró cómo el tronco principal del nervio, partiendo del cerebro, recorría la espalda, la médula ósea, una vértebra, estaban viendo por dónde iba esa parte principal del sistema nervioso, ¿verdad? Se extendía por la espina dorsal y se ramificaba por todo el cuerpo, y que solo un hilo muy fino llegaba al corazón. Se volvió a un caballero conocido como aristotélico, como peripatético, en cuyo honor había él hecho su demostración con extraordinaria meticulosidad, y le preguntó si se había convencido de que los nervios se originan en el cerebro y no en el corazón. A lo que nuestro filósofo, tras meditar unos instantes, contestó: lo habéis mostrado todo con tanta claridad y evidencia que si no se opusiera a ello el texto de Aristóteles, quien expresamente dice que los nervios nacen en el corazón, no habría más remedio que daros la razón, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos mentalidades, ¿no? La mentalidad tradicional, que se apoya en la autoridad, y la mentalidad de la nueva ciencia, que se apoya en la observación cuidadosa, ¿verdad? En este caso, casi en la forma de un poquito, no es exactamente un experimento, pero es algo que se hace en condiciones como muy, muy cuidadas, en un laboratorio, etc. Y luego tenemos la otra parte, ya en el texto que has leído, ¿verdad? La otra parte del método, ¿eh? Ah, perdón, sí, es que estoy... Juan Carlos, sí, eso es que estaba ya leyéndolo, Juan Carlos. La segunda parte, lo de demostraciones necesarias, Juan Carlos, ¿y qué...? ¿Qué es eso de demostraciones necesarias?
Bueno, para llegar a la verdad, tienes que ver claro y distinto todo aquello que...
Qué bien, emplear las palabras. Eso de claro y distinto es de Descartes. Luego lo veremos que lo utiliza Descartes, ¿no?
Bien. Bien. Todo lo que sea verdadero tiene que ser claro y distinto. Demostraciones necesarias.
Sí. Eso aún no está en Galileo, esta forma de hablar, ¿verdad? Lo veremos que esos son adjetivos que emplea Descartes para referirse a la evidencia, ¿no? Pero bueno, sigue, sigue.
Sí, eso. Demostraciones necesarias. Para llegar a esa verdad hay que pasar por una serie de experimentos, y ese experimento, esa verdad, tiene que ser, no puede dudar.
Sí, tiene que deducirse de principios que se vean como ciertos, ¿no? Tus argumentaciones no tienen que basarse en la simple probabilidad, es mejor que se basen en comprensión de hechos que, bueno, sean necesarios, que se capten como no pudiendo ser de otro modo, ¿no? Debes buscar evidencias, conocimientos que describan que las cosas ocurren de un modo estricto, por necesidad. Y a partir de esos principios que tú captes como necesarios, tirando del hilo, mediante argumentaciones racionales podrás llegar a conclusiones. Eso es deducir, ¿verdad? ¿Eh? Pero todas esas conclusiones a las que llegas, cuidado, cuidado, ¿eh? Porque también luego tendrán que ser confirmadas. ¿Por quién? No por Aristóteles, ni por la Biblia, sino por la experiencia, ¿verdad? Que la experiencia es la piedra de toque también de la verdad. Esto es característico de las llamadas ciencias empíricas, ¿eh? Que son las ciencias que están ya, ¿verdad? Pues como fundamentando estos autores. En el caso de Galileo, pues básicamente más que la astronomía, desde luego la física, porque es uno de los padres de la física actual, de la física que ahora se estudia en los colegios, que no se estudia la física de Aristóteles, sino la física de Galileo y de Newton, y en las universidades y en las facultades la física de Einstein, ¿no? Entonces, secundaria, pues sí, seguimos estudiando. Continúas, por favor.
¿Por qué, bueno, procediendo de igual modo del verbo divino, la Sagrada Escritura y la naturaleza, aquella en cuanto inspirada por el Espíritu Santo y esta como ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios?
Bien, fijaros, bueno, Paro, ¿queréis comentar un poco esto o no os parece que merece algún comentario? ¿Puedes mirar a la naturaleza o puedes mirar al verbo divino? ¿El verbo divino en qué se concreta? ¿Dónde está el verbo divino? El verbo divino es la palabra de Dios. ¿Y dónde tenemos la palabra de Dios? En la Biblia. Eso es, ¿no? Entonces, tú podrías ir a esas dos fuentes de verdad o de conocimiento, a la Biblia o a la naturaleza. ¿Pero habrá una oposición entre las dos? Dice, no, no va a haber una oposición entre las dos, ¿no? Un poco la línea también de nada menos que de Santo Tomás, si recordáis, esto también lo dijimos con Santo Tomás, ¿no? Porque las dos son, en el fondo, creación de Dios, ¿no? La palabra de Dios, porque obviamente es de Dios, ¿no? Y la naturaleza, porque ha sido creada por Dios. Entonces, en fin, no te vas a tener que confundir, ni vas a llegar a oposiciones, ¿verdad? ¿Eh? Tanto si miras a la Biblia como... y la interpretas bien, ¿no? Correctamente, como si miras a la naturaleza y la interpretas correctamente. ¿Continúas, Carlos? Y habiendo convenido además que las escrituras...
Que las escrituras, para acomodarse a las posibilidades de comprensión de la mayoría, dicen, aparentemente, y si nos atenemos al significado literal de las palabras, muchas cosas distintas de la verdad absoluta.
Claro, ¿no? No dices que, bueno, hay que tener cuidado también con la Biblia, no hagas una interpretación literal, ¿no? Que son metáforas, muchas de las palabras que se emplean y cosas que se dicen, ¿verdad? ¿Eh? Pueden ser distintas a la verdad plena, a la verdad absoluta, ¿no? ¿Sí? ¿Y por el contrario?
Por el contrario, siendo la naturaleza inexorable e inmutable, y sin que sobrepase jamás los límites de las leyes que le han sido impuestos, al no preocuparse para nada que sus ocultas razones y modos de obrar estén o no estén al alcance de la capacidad de los hombres.
Bien, ahí casi da la sensación de que de esas dos cosas en las que tú te puedes apoyar, esas dos fuentes de verdad, ¿no? Da la sensación de que casi él tira por una, ¿no? ¿O no? ¿Por cuál? Por la razón, y las dos fuentes en este caso más, un poco más en concreto, pues serían la naturaleza y las escrituras. Y casi te está diciendo que tendrías que hacer qué, atender a qué, o mirar qué, la naturaleza, ¿no? En donde tenemos ahí pues un comportamiento inexorable, inmutable, ¿no?
Y no así, ¿no? Así pues, al no preocuparse para nada, eso es lo que digo, ¿no?
Sí, sí, un poquito más.
De modo que hablar externo no está al alcance de la capacidad de los hombres. Parece, pues, que aquello de los efectos naturales que o la experiencia sensible nos pone delante de los ojos, o en que concluyen las demostraciones necesarias, no puede de ninguna forma ser puesto en duda y tampoco condenado.
Otra vez, subrayad por favor otra vez lo de demostraciones necesarias, ¿no? Porque enseguida nos vamos a referir al recurso principal que emplea el científico para conseguir demostraciones necesarias. Sí.
Las aparentemente cosas distintas. ya que no todo dicho de la Escritura está ligado a obligaciones tan severas como lo está todo efecto de la ley. Ni se nos manifiesta Dios menos excelente en tales efectos que en las sagradas palabras de las Escrituras. Esto quiso...
Bueno, salta el párrafo siguiente, por favor.
Pero no por esto quiero inferir que no deba tenerse la máxima consideración de los pasajes de las sagradas Escrituras del Padre.
¿Eh? Está asustado. Sí, claro. Se nota en la manera de escribir, ¿no?
Bueno, por esto quiero inferir que no deba tener la máxima consideración de los pasajes de las Sagradas Escrituras. Al contrario, cuando hayamos obtenido certeza de algunas conclusiones naturales, debemos servirnos de ellas como medios muy oportunos para la verdadera explicación de estas escrituras y para la búsqueda de aquellos sentidos que en ellas necesariamente se contienen, como certísimas y concordes con las verdades de nuestra
vida. Claro, ¿no? Nos dice, bueno, tampoco debemos asustarnos si con la investigación de la naturaleza llegamos a conclusiones aparentemente distintas a lo que viene en la Biblia, porque igual son distintas si hacemos una interpretación literal. Por ejemplo, ahora diríamos, en cuanto al tiempo de la Tierra, en 7 días, si tú te haces una lectura literal de la Biblia, pues un séptimo descansó, nada, ni en una semana, ¿no? Es lo que tardó Dios en crear el mundo, ¿no? Y claro, sin embargo, si vas a la climatología, a la geología, ¿verdad?, a la biología, a la ciencia actual, pues es muy distinto, ¿no? ¿Esto quiere decir que ya la Biblia es falsa? Pues aquí Galileo diría, no, bueno, es que se trata de que eso de los 7 días hay que tomarlo de manera más bien metafórica, ¿no? O sea, él no quiere meterse con la Biblia, o sea, negarla, ¿no? Se podría negar, y de hecho igual ahora hay posibilidades a partir de la ciencia de decir, bueno, pues no, ¿no? Pero él no está en ese juego de negar la Biblia, sino más bien, en todo caso, si hay una contradicción con textos de la Biblia, pues facilitar una lectura que nos lleve a una visión más profunda de la verdad de la Biblia, sin negar esa verdad. ¿Vale? ¿Sigues?
Considero por eso que la autoridad de las Sagradas Escrituras tiene la intención de persuadir principalmente a los hombres de aquellos artículos y proposiciones que, superando todo humano discurso, no pueden por otra ciencia ni por otro medio hacerse creíbles, más que por boca del mismo Espíritu Santo.
No, el propósito de las Escrituras es ponerte delante verdades que van más allá de las posibilidades de la razón, ¿no? Y son verdades sobre todo, fundamentalmente, que tienen que ver con Dios, cómo es Dios, con el alma, con la salvación, ¿no? Que son asuntos a los que seguramente la ciencia no puede llegar, ¿no? Este es el punto de vista de Galileo, como muy contemporáneo, ¿no? Muy de la actualidad, ¿verdad? ¿No? O, si vamos a la página siguiente, autonomía de la ciencia frente a la religión, ¿no? Pues también, ¿no? Es esto importante. A ver quién puede... Esther, por ejemplo, ¿puedes ver?
Desde
el
cielo, Galileo, autor de la Escritura, afirma que la autonomía de la ciencia frente a la religión. Desde el cielo, de tales cosas más a nuestra cuestión particular, se sigue necesariamente que no al menos el Espíritu Santo enseñarnos si el cielo se mueve o está en móvil, ni si su figura tenga la forma de esfera o de disco o extendido como un plano, ni si la tierra está ubicada en el centro del mismo o a un lado. Menos habrá tenido la intención de asegurarnos de otras conclusiones del mismo.
Claro, ¿el Espíritu Santo nos habla de esos asuntos, de cómo funciona la naturaleza? Pues no, no es el tema del Espíritu Santo. ¿Continuamos?
Y unidas de tal manera con las ahora mismo nombradas, que sin la decisión sobre aquellas no se puede afirmar esta o aquella parte, como son las de decidir sobre el movimiento o la movilidad de la tierra y el sol. Y si el mismo Espíritu Santo a propósito ha omitido el enseñarnos semejantes proposiciones como nada concerniente a su intención, esto es, a nuestra salvación, ¿cómo se podrá ahora afirmar que sostener acerca de ellas esta parte y no aquella sea tan necesario que la una sea de fide y la otra de fe?
La una de fe y la otra de fe. Es que es un contenido de fe el decir que la tierra está quieta o se mueve, ¿no? Es que no es asunto de fe. El Espíritu Santo no nos inspira para llegar a conclusiones sobre esos asuntos, porque no le interesan esos asuntos al Espíritu Santo. ¿Qué le interesa al Espíritu Santo? Nuestra salvación. Y eso, el decidir si la tierra se mueve o no, no tiene que ver con nuestra salvación. ¿Sí es? Por favor. ¿Podrá, pues?
¿Podrá, pues, ser una opinión teórica y que no se refiera para nada a la salvación de las almas? ¿O podrá decirse que el Espíritu Santo no ha querido enseñar cosa alguna conveniente a la salvación? Yo aquí diré aquello que oí a una persona eclesiástica de mi hermano Ramón. Esto es, que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va al cielo.
Eso es magnífica esta frase, ¿no? La intención del Espíritu Santo, claro, pues es enseñarnos cómo ir al cielo. No cómo va el cielo, cómo funciona el cielo. Solo el Espíritu Santo no es el propósito, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, bueno, pues es que nos tiene que dejar un espacio. Nos tiene que dejar en paz. Esto es lo que está diciendo. Nos tiene que dejar en paz la Iglesia, en nuestras investigaciones, a los científicos, ¿verdad? Tenemos que buscar ese espacio para la investigación. Aunque lleguemos a conclusiones que aparentemente vayan en contra de la religión. En el fondo no irán, así pensaba él, ¿no? Bueno, luego... Igual otros filósofos han dicho que sí, al final va a haber una posibilidad de ejercicio de la razón contrario a la religión, será el caso de Carlos Marx y de Nietzsche, pero en el pensamiento de Galileo no está esa posibilidad. Él pensó, ¿no?, que más bien un ejercicio de la razón adecuado pues era compatible con la religión. ¿Vale? Esta es la, ¿no?, el juego de ideas que se está manejando en esta época, en el Renacimiento, ¿no? ¿Eh? Pero claro, ¿no?, pueden estar propuestas, ¿no?, de investigación nueva, de investigación con un estilo distinto, que se va a enfrentar a la tradición, ¿no? Y quiero que leamos ahora el texto de la página 264, titulado El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, ¿no? Sandal, por favor, ¿puedes leerlo? Es muy, muy importante. Bueno, sí, desde el principio si quieres, aunque las primeras líneas sobran un poco, ¿no? Pero me parece, pues, me parece por lo demás...
Que Sarsi tiene la firme convicción de que para pensar es necesario apoyarse la función de cualquier tipo de autor, de manera que supuestamente no se esposara con el razonamiento de otra, debería quedar estéril e infecunda. Tal que piensa que la filosofía es como la novela, el producto de la fantasía de un hombre, como por ejemplo, la Ilíada. Donde lo menos importante es que aquello que en ella se narra es cierto. Señor Sarsi, las cosas no están así.
Y ahora, desde aquí hasta el final, un buen subrayado, ¿eh? Porque tenemos unas frases muy, muy importantes, muy famosas de Galileo, y que expresan muy bien su concepción del método de la ciencia, de cómo es el mundo, la estructura del mundo, ¿eh?, y qué tiene que hacer la ciencia. Sigues, por favor.
La filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos abierto entre los ojos, quiero decir, el universo, pero que no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar.
Bueno, hasta ahí, ¿no? Es magnífico este texto, es extraordinario. A ver, venga, comentarios sobre estas... Él pensaba, en sentido estricto, igual tal vez no, ¿no? Pero parece que si tú...
¿Eh?
Sí, él cree que tú puedes utilizar la geometría para dar cuenta de los movimientos de las cosas y más en general... Es que la geometría, que también, ¿no? Más en general, puedes utilizar un recurso muy importante racional. Cuando antes os he pedido que subrayarais las dos características del método científico, hemos dicho que una de ellas era la experiencia sensible y otra eran los razonamientos necesarios. Bien, ¿En dónde encuentras tú un razonamiento necesario? Un razonamiento necesario quiere decir razonamiento que te llega a conclusiones que son totalmente ciertas. No es que sea necesario que tú lo hagas, ¿verdad? Como si tu mente estuviera como programada para que tú te pusieras a razonar, ¿no? Razonamiento necesario quiere decir que dadas las premisas, inevitablemente viene la conclusión. ¿En dónde encontramos eso? Un poco al estilo de un argumento de manual, ¿no? A ver, poner la conclusión que os parezca que corresponde por necesidad al pensamiento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Esa conclusión es una conclusión estricta, una conclusión también necesaria. Tu mente está, ¿verdad?, dirigida a esa conclusión si entiendes la premisa, si entiendes la segunda premisa, y si sigues las leyes del razonamiento, llegas a esa conclusión. ¿Verdad? No es una conclusión probabilística. No dirás si entonces probablemente Sócrates será mortal. No, dices, no, es que es mortal. Si todos los hombres son mortales, y de verdad Sócrates es hombre, entonces, de verdad, Sócrates será mortal. Razonamiento necesario. Bien, pues hay un estilo del razonamiento necesario en donde las conclusiones parece que son muy evidentes, muy claras y distintas, como decías, Carlos, ¿verdad? Y ese estilo del razonamiento necesario que fue el que prefirió Galileo es el razonamiento matemático. Hemos dicho, lo dijimos al principio del tema del Renacimiento, que en el Renacimiento uno de los capítulos principales era el humanismo. Y el humanismo renacentista consistía, entre otras muchas cosas, en la renovación del pensamiento grecolatino. ¿Os acordáis? El hecho de que en esa época aparece, en Italia principalmente, aparece de nuevo Aristóteles, aparece de nuevo Platón, Epicuro, y esto es muy bonito e importante, aparece de nuevo también Pitágoras. Hay una renovación del pensamiento pitagórico en el Renacimiento, que se traduce de distintas maneras, ya creo que lo comentamos también. Se traduce, por ejemplo, en pintura, en la aparición de la perspectiva como recurso pictórico, que no es otra cosa que, en definitiva, el tratamiento geométrico, ¿no? Número áureo y otros recursos de los pintores renacentistas, ¿no? Y matemático y hasta aritmético, ¿verdad? Es que había matemáticas ahí. Ellos utilizan recursos matemáticos en la pintura para, utilizando los recursos matemáticos, expresar la belleza. La belleza tiene que ver con los números. No solo el número pi produce descubrimientos sorprendentes y perfecciones insólitas, ¿no? Y las figuras geométricas perfectas, como en particular la esfera, ¿no? Sino también el número áureo y otros, ¿verdad? Que aparecen en los cuadros y en los objetos naturales, en nuestra tarjeta de crédito, por cierto, que responde al número áureo también. Bueno, está en la pintura y en el arte renacentista, pero está por primera vez bien, en la ciencia, de la mano de Galileo. Galileo es un pitagórico y defiende la tesis principal de los pitagóricos. La tesis principal de los pitagóricos es, diciéndolo de un modo totalmente simple, es todo es número y cantidad. El mundo tiene una estructura matemática. Y como el mundo tiene una estructura matemática, si tú te quieres enterar de cómo es ese mundo, tienes que utilizar, como dice aquí muy bien, el lenguaje de la matemática. Tienes que aprender matemáticas y usar matemáticas. Hasta entonces no se creía eso. Aristóteles no empleaba la matemática para dar cuenta de la física, de la naturaleza. Y los medievales tampoco. Él sí. Igual recordáis de vuestros estudios en la enseñanza media de las leyes del movimiento de Galileo. Eran, ¿no?, fórmulas matemáticas para describir la caída de los graves, el movimiento parabólico de las balas, aquellos problemas de física que tuvimos que sufrir casi, ¿no?, en la enseñanza media, ¿verdad? El movimiento uniformemente acelerado, todo eso se describe con fórmulas matemáticas, claro, con números y cantidades. ¿Eh? Einstein, E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Una fórmula matemática para dar cuenta del secreto de la materia. Es tan poderosa que gracias a ella hemos construido la bomba atómica. Es tremenda. Y así hay que andar buscando, ¿verdad?, las distintas fórmulas matemáticas que describen los distintos procesos de la naturaleza. Porque los procesos de la naturaleza se someten al orden matemático. Esta idea, en realidad, no es una idea científica, es un principio filosófico que se puede cuestionar. Por ejemplo, Nietzsche en absoluto estaría de acuerdo con esto. Diría que los números son invenciones, las matemáticas son invenciones humanas. Y hay otras interpretaciones posibles. Pero ahora Galileo está convencido, es un axioma casi de su filosofía de la naturaleza, que el mundo está hecho de triángulos, esferas, más o menos encubiertos, que tú tienes que encontrarlos, ¿verdad? Que se pueden trasladar luego en fórmulas matemáticas que puedes emplear para dar cuenta de la caída de los gases, del movimiento pendular que él también estudia y trabaja y explica, ¿verdad? Y como son verdaderos, luego te permiten buena tecnología. Los misiles, y bueno, estos, claro, ¿no? Es que además ya la guerra se utilizaba, inmediatamente se utilizó para eso, claro, la trayectoria. Los artilleros, para ser buenos artilleros, y para que caiga bien la bola esa que tiraban con sus cañones, tenían ya que emplear también matemáticas.
En la técnica se basa en la distancia, ¿no? O sea, la brújula, sí, ¿no?
En el caso de la caída de los graves, sí, ¿no? Luego, de otros procesos físicos, otro tipo también de comportamientos, pero todos ellos respondiendo a las matemáticas, porque el mundo tiene esa estructura, una estructura matemática. A partir de este momento, Pitágoras va a tener un éxito extraordinario, porque se va a creer, esto es un dogma de la ciencia actual, se va a creer que no es posible hacer ciencia sin el uso de matemáticas. Y por eso no solo los físicos van a utilizar matemáticas, también los biólogos, también los sociólogos, hasta los psicólogos también utilizan las matemáticas. Porque se va a creer que es el lenguaje universal. El mundo físico, el mundo biológico, hasta la propia mente humana. La psicología actual se llama psicología cognitiva y es totalmente pitagórica, ¿no?, en este punto. Y entiende que cuando nuestra mente vive, ¿verdad?, en sus vivencias de razonamiento, de percepción, o incluso de contar un chiste, una historia, jugar al ajedrez, lo que hace nuestra mente es seguir un algoritmo. Los psicólogos cognitivos ahora piensan que pensar es computar, es calcular. Esta idea de Leibniz, de un racionalista, es una idea muy racionalista, muy de Descartes, tiene sus fundamentos aquí en Galileo. ¿Vale? Entonces, por favor, hay que recordarla porque es esencial. Bueno, tengo que cortar ya la grabación porque es la hora y está el profesor de la clase siguiente. Y nosotros ahora, en la tutoría presencial, si os parece, vamos a seguir en otra aula un ratito. Seguimos un ratito y ya grabaré el próximo día.